Acá con nosotros, en el estudio Padre Jorge Contreras, ahora nos visita Manuel Fugazotto, presidente del Partido Verde en la provincia de Mendoza, que también viene a hablar sobre este tema. Manuel, muy buenos días, gracias por venir a la radio.
¿Cómo estás, Roberto? Buen día, un placer como siempre estar acá en la radio con ustedes.
Bueno, ahí el oyente, este y otros tantos que han llamado a la radio, hasta ahora tenemos un 100% de la gente que llama a la radio en contra de la ley 7722. ¿Cuál es la posición del Partido Verde?
En contra de la modificación, por lo que escuchaba.
Sí, perdón, corto la de la modificación.
Nosotros hemos sido muy claros con esto, ¿no? Primero que nada hay que analizar una cuestión de matriz. Mendoza tiene desarrollo minero. Cuando nos intentan decir que le tenemos que abrir las puertas a la minería, Mendoza ya le abrió las puertas a la minería. Nosotros tenemos en La Cera una cementera, conocemos diversos proyectos, tuvimos Zaval en Malargüe, o sea, hay diversos proyectos que se han ido desarrollando. Lo que veo es que desde este gobierno lo que intentan imponer, y sin consenso, que es un poco el mayor punto de crítica que podemos tener, es la mega minería con la extremada crisis hídrica que atraviesa la provincia, una de las peores de la historia. Ellos mismos lo dicen, un poco incoherente o contradictorio, por un lado con una publicidad diciendo cuiden el agua, no riegue el jardín, y por otro lado te dicen vamos a habilitar la mega minería o vamos a seguir profundizando las explotaciones o las exploraciones para el fracking. Entonces, en este punto contradictorio es donde nosotros decimos, coyunturalmente no es momento ni siquiera para abrir esta discusión. Creemos que hay temas más interesantes para hacerlo. Obviamente, nosotros nos oponemos a la modificación de la ley 7722. Entendemos que en las condiciones que quedó conformada la legislatura, a Rodolfo Suárez muy poco le importa si está o no está la oposición, la licencia social y demás. Tienen mayoría en ambas cámaras y encima cuentan con el aval de algunos legisladores de la oposición. Entonces, esto allana y facilita el camino. Pero sí consideramos que previo a cualquier intento de esto, porque nadie va a discutir si Mendoza tiene que ampliar su matriz productiva o no. Nadie va a discutir que Mendoza necesita generar nuevos empleos. Ahora, ¿por qué no empezamos a ver primero qué tenemos que hacer para poder ampliar nuestra matriz productiva y por dónde podemos ampliarla? Porque una cosa es decir, bueno, vamos a mejorar los circuitos turísticos locales y vamos a dar mayor posibilidad de empleo a la gente de la zona, vamos a recuperar los circuitos naturales que hoy día por el abandono del Estado se han vuelto intransitables o muy inseguros para poder participar y justamente realizar deportes, por ejemplo, aventura o deportes que son el turismo ecoamigable, que se llama como el mountain bike, como el trekking. Entonces, este tipo de iniciativas podrían ser claramente formas en las que, en una pequeña escala, empecemos a generar soluciones concretas a la problemática del trabajo. Y no planteando hoy día el riesgo de dejar principalmente a un oasis que no es menor, como el oasis del Gran Mendoza, donde se concentra la gran mayoría de la población, expuesto a la viabilidad de un proyecto como San Jorge, que ya hemos visto y escuchado que ni siquiera en el lugar donde en teoría se verían beneficiados por los puestos de trabajo, desean que se desarrolle. Y ahí sumado a esto, el otro día lo hablaba con un amigo también y me decía, los empleos tecnificados, realmente, ¿cuántos profesionales tecnificados en Mendoza tenemos para ocupar esos espacios en minería? ¿O cuántos, digamos, obreros calificados pueden haber en Mendoza para ocupar esos lugares? El trabajo va a ser el trabajo más llano. El trabajo, ya sabemos cómo es también el trabajo en la minería, es un trabajo temporal, es un trabajo que dura lo que dura la mina y después queda el pasivo ambiental. Entonces, realmente me he un poco cansado también de esta discusión de desarrollemos Mendoza, promovamos Mendoza en forma sustentable y después a la hora de los hechos la política deja de lado la sustentabilidad o tiene un concepto totalmente errado de lo que es la sustentabilidad en estos momentos. El cambio climático avanza y avanza a pasos agigantados. Nosotros no podemos ser ajenos a esto. Mendoza es un desierto, como decía recién el oyente. El 4% de su territorio es un oasis productivo y está distribuido en cuatro grandes polos, por así decirlo, donde se concentra toda la actividad. Y de esos cuatro grandes polos tienen al menos un departamento afectado por la derogación de la 7722, lo que deja expuesta el agua de esos lugares. Avancemos en temas más profundos, más importantes, avancemos en que la deuda que contrajo Cornejo y que hoy día tiene que pagar Suárez, no la paguemos todos los mendocinos, sino que la paguen los irresponsables que en su momento tomaron estas decisiones de endeudarse como si fuera una canilla que no se cierra nunca. Y si no, seamos conscientes de que a la hora de endeudarnos, la deuda pública tiene que ir a las obras importantes y no a las obras que nos hacen ganar elecciones solamente, a la plaza, al parque, a la calle. Obras importantes es impermeabilizar los cauces. El 15% de los cauces en Mendoza solamente están impermeabilizados. ¿Cuánta agua se pierde en la filtración? Que va justamente a uno de los mayores sectores consumidores del recurso. Por eso también entiendo que la Federación Agraria se oponga a la modificación de la ley 7722. El 90% del agua va al campo. Ahora, tenemos que empezar a trabajar en conjunto con esa Federación Agraria, en conjunto con las cámaras del sector agropecuario, para cómo logramos generar un fondo de préstamos, de créditos, a través del Fondo de la Transformación o a través del recurso, el elemento que consideren viable ellos, para que podamos empezar a trabajar en la transformación del riego. El riego no puede seguir siendo por manto en una provincia como la nuestra. El riego tiene que transformarse en riego por goteo, un riego eficiente, un riego que ahorre. Y desde irrigación, desde hídrica, desde diferentes lugares, empezar a planificar seriamente y en conjunto con estos productores, que por ahí se puede buscar a través de justamente te eximo el pago de derechos de agua si vos impermeabilizás el cauce de tu vereda, te permito que vos te doy media hora más de riego si vos haces uso responsable del agua a través de colaboro con vos, el Estado salir de garante, ver la forma para que podamos implementar esto que hablamos, ¿no? De que sabemos que es sumamente caro, pero que es necesario para que el riego sea eficiente. Hay muchas cosas por hacer antes de modificar la ley 7722. La ley 7722 es una ley que nos viene a defender y que hoy día nos ha permitido que Mendoza esté entre las 10 ciudades más importantes para el desarrollo, para la explotación turística o en la mira de una gran cantidad de personas para visitarla. Sinceramente, los modelos vecinos que han tenido el desarrollo de la minería metalífera han tenido eventos desafortunados, eventos que no nos gustaría que sucedan acá. Y esto es una cuestión de confianza, ¿no? Nosotros podemos coincidir en un montón de cosas, estar muy bien, caminar juntos, transitar juntos un camino, pero si yo veo que vos no cumplís con lo mínimo que tenés que hacer, y bueno, la confianza se empieza a limar. Yo creo que esto es lo que ha pasado también con la megaminería en las provincias vecinas, ¿no? Si nosotros hoy día no podemos confiar en un proceso o en un proyecto que en otros lados ya ha demostrado que las garantías de seguridad no las brindan. Y tenemos que entender también que entre esos grandes fondos de inversiones que están proponiendo la explotación en Malargüe y en otros lugares de la provincia, fondos de inversiones chinos y demás, está la Barrick. Y ya sabemos lo que la Barrick representó en San Juan, lo que la Barrick ha representado en varios países del mundo. Así que creemos que, sinceramente, no es el momento, ni siquiera para discutirlo, más allá de que entendemos que la ley 7722 no es necesaria modificarla, pero que ni siquiera es el momento para discutirlo. Hay cosas importantes que se deben ocupar antes.
Además, ellos plantean un negocio matemático. Dicen que, bueno, que ampliar esta forma de que le entren recursos a Mendoza nos va a favorecer. Sin embargo, el negocio matemático tampoco da, ¿eh? Porque el dinero que va a ingresar a la provincia de Mendoza es muy poco porcentualmente con lo que, por ejemplo, Bolivia sacaba de sus productos. Nosotros escuchamos al vicepresidente, el ex vicepresidente derrocado de Bolivia, García Linares, que decía que el 82% de los recursos que salen de la tierra de Bolivia se quedaba para el Estado. Aquí no pasa el 5%, lo que va a quedar para Mendoza cuando se apruebe este sistema. Por lo tanto, encima, en la cuestión matemática, perdemos.
Estatización de hidrocarburos y de mineras. Una de las primeras medidas que tomó Evo Morales en Bolivia. Y creo que fue también clave del crecimiento en el PBI que tuvo el país, hermano. Pero en este sentido, a ver, si la discusión se da y la discusión avanza, no hay que también mirar un poco hacia los países, hacia el costado, ¿no? ¿Cómo se desarrolla Chile desde la minería? No comparto, obviamente, llegar a este extremo, ¿no? Pero ¿cómo se desarrolla Chile a través de la minería? Con una empresa estatal. ¿Cómo se desarrolla Bolivia? Con una empresa estatal. Entonces, si la idea es avanzar como en muchos lados se dice y se afirma, ya Suárez tiene hasta los nuevos números de ley con la derogación de la 7722 y con el proyecto que él envió, la creación de una empresa estatal donde formen parte todos los organismos, no solamente del Estado, sino aquellas ONG ambientalistas que intentan hoy día y velan hoy día por la defensa de los bienes comunes, aquellos cámaras que se pueden ver afectadas por la actividad, que estén todos. No puede ser que nosotros hoy día estemos reduciendo los controles en un algo tan sensible como la minería. Encima que intentan imponer la modificación a base de justamente una mayoría que han logrado en la legislatura, también eximen, por ejemplo, o eliminan el control que la legislatura tenía sobre los proyectos. Entonces, ¿no querés que el Poder Legislativo siga siendo quien controle? Crea una empresa estatal, que esa empresa estatal contemple a todos los sectores, a todas las voces, que incorpore a la Secretaría de Ambiente, pero hoy día nosotros no podemos seguir negociando en desigualdad de condiciones con estas grandes multinacionales. El otro día, hablando con un amigo que es economista, me comentaba que una de las empresas que está en Vaca Muerta, en Neuquén, que tiene que negociar con Neuquén justamente la explotación allí, si fuera un país sería la quinta economía mundial. La quinta economía mundial está yendo a negociar con la provincia de Neuquén, una provincia pequeña, una economía que no es de las más pujantes del país. Entonces, esta desigualdad obviamente no es favorable para nosotros tampoco. Tenemos que si vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo igual, y si no, como te digo, preferible en estos momentos, en estos tiempos donde la crisis hídrica es profunda, donde hay un retraso de obras importantísima para el cuidado y la protección de los bienes comunes, donde hay muchísimo para explotar desde lo turístico. Entonces, creo que tenemos formas de generar herramientas limpias, energías limpias, empleos verdes, como se denominan, y de esta manera evitar este avance que en este momento para mí es irracional y es innecesario.
Es interesante eso que planteas, esto de negociar con empresas que son mucho más poderosas que los gobiernos. ¿Qué pasaría en Mendoza? En Mendoza estamos discutiendo esta posible reforma de la ley 7722 que le va a dar muchísima ganancia a la empresa privada que va a venir a explotar. Ganancia que suponemos puede llegar a tener, no sé, 50 mil millones de dólares tranquilamente. Si cada legislador mendocino fuera coimeado por 100 millones de pesos, 100 millones de pesos, una buena plata, la empresa minera estaría gastando 1.000 millones de pesos, lo cual le queda una rentabilidad hermosa para después. Con esto digo y reafirmo desde Radio Comunitaria Cuyún, tengo muchas dudas de que los legisladores mendocinos no hayan recibido un sobre por debajo de la mesa para levantar la mano en esta modificación. Tengo muchas dudas. La verdad que no puedo creer, si te están diciendo de todos lados que nos van a contaminar, que nos van a enfermar, que nos vamos a morir de cáncer, estos tipos, el único argumento que para su conciencia deben tener es que han recibido mucha guita. Yo no te quiero involucrar en esta acusación que estoy haciendo, porque tal vez es hasta irresponsable, pero la verdad que no me queda otra. Le han puesto guita, y convengamos que los políticos argentinos son de recibir plata.
Por eso te digo, es totalmente irresponsable que hoy día estemos discutiendo esto cuando en realidad tendríamos que estar discutiendo, por ejemplo, un plan estratégico para la impermeabilización de los cauces en Mendoza, entendiendo que ya llevamos más de 8 años de crisis hídrica, que tendríamos que estar discutiendo un plan para la transformación del riego de los sectores productivos, que tendríamos que estar discutiendo un mayor control de fluentes de los sectores industriales, cosa que por ahí también es bastante flojo, porque hay que decir las cosas como son, no tenemos los mejores sistemas de control. Con la industria que ya se desarrolla, hemos visto en reiteradas oportunidades como muchas fábricas directamente tiran a la sequía, o tiraban a la sequía, porque las fábricas que todavía no lo hacen, pero que tiraban a la
acá
sequía.
Acá cerquita, Fábrica Sales, lo hizo hasta hace 4 o 5 años atrás.
Por eso, que tiraban a la sequía el residuo del agua que utilizaban. Entonces, sí,
en este caso lo tiraba el cacique Huemayén, que pasa por Carrodilla.
Entonces, creo que si no pudimos tener controles eficientes para eso y nos demoramos tantos años en poder entender que ese fluente tiene que ser tratado y no desechado en el canal o en la acequia, nos va a costar mucho poder controlar no solamente lo que está... nos cuesta controlar lo que está al lado de la ruta, cómo vamos a hacer para controlar campo adentro.
Sí, vos venías entrando al barrio y había un choque acá en calle Rawson. No controlan el tránsito, van a controlar una minera.
Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que empezar a visibilizar. Y sinceramente, volvemos al punto, Roberto. No es momento, no es la coyuntura, no da la posibilidad. Si necesitan plata, porque están complicados con los números, con las cuentas, nos quisieron decir que tenían las cuentas saneadas y al final no era así, que vean otro recurso para conseguir justamente ese dinero, no el futuro y la vida de cada uno de los mendocinos y las mendocinas que eligieron esta provincia y eligen esta provincia para vivir, porque garantiza al menos una calidad de vida digna en relación a otras provincias del país. Entonces, no negociemos una de las pocas cosas buenas que tenemos, que es la de defender el recurso vital, el recurso que es fundamental para la vida. Esto es claro. Sin agua no hay desarrollo, sin agua no estaríamos discutiendo de esto, sin agua no estaríamos pensando que pueden existir otras matrices para poder conseguir generar empleo para los mendocinos. Sin agua nos transformamos en un pueblo fantasma. Entonces, seamos prudentes, seamos responsables y sobre todo los legisladores de la oposición, es un pedido hacia ellos más que nada, no rompan con lo que ustedes tienen que defender, que son los intereses del pueblo, no los intereses corporativos.
Uh-huh. Mañana Radio Comunitaria Cuyún y el colectivo de medios comunitarios de Cuyo vamos a transmitir en vivo desde la puerta de la legislatura. Vamos a pegar unos cuantos gritos ahí a ver si nos escuchan los legisladores. Entendemos que tenemos razón, pero si no tenemos razón, queremos conocer los argumentos. Al diputado Martínez Guerra, que, insistimos, fue recontra invitado acá. Fue uno de los que anunció esta modificación hace un tiempo, antes de las elecciones. Después se quedaron todos callados porque no era bueno durante la campaña hablar sobre este tema. Martínez Guerra prometió venir acá a explicarnos los detalles, cuáles eran los químicos que iban a usar en el agua para utilizarla para separar la roca del oro, y después no quiso venir, no quiere venir a esta humilde radio. Me imagino si lo hubieran invitado en Iwil, qué sé yo, no sé. No quiso venir porque no tienen argumentos. Si nosotros no tenemos razón, que nos expliquen los argumentos. Y a lo mejor estamos equivocados, y a lo mejor les damos la razón y le decimos, está bien, avancen con eso. Pero la verdad que las únicas razones que nos están planteando desde aquellos que quieren modificar la ley es que vamos a ganar más dinero. Claro, pero a cambio de la salud de los mendocinos. En la balanza, para ellos es mejor el dinero y para nosotros es mejor la salud. Eso es lo que deberíamos discutir a nivel provincial y tal vez Suárez debería haber aceptado el plebiscito para que todos podamos opinar a través de un voto y decidir qué es lo que queremos hacer. Incluso, digo, hasta que no nos den los argumentos de que no tenemos razón, vamos a seguir insistiendo con que no hay que modificar esta ley. Emanuel, te agradecemos que hayas venido hasta la radio y vamos a seguir en la lucha.
Te agrego una cosita ahí. De los 5 departamentos que se verían afectados, hasta ahora el único de los 5 que se ha expresado a favor de la minería y que en realidad, si hablamos de expresiones a partir del fracking y demás, ha sido Malargüe. Los otros 4 no han tenido expresiones en este sentido.
Pero hay una situación extraña también en esa postura de Malargüe. El intendente dice que está a favor, pero los concejales de su propio partido dicen que no.
Por eso te digo, pero hasta han hecho un lobby donde sale persona, como decirte, un ciudadano sentado en la plaza de Malargüe diciendo que está a favor del petróleo, el fracking, de la minería. Pero vayamos de vuelta al punto. Pongámosle que trabajemos sobre la licencia social. Malargüe plantea una licencia social. Malargüe va a decidir el futuro de todos los mendocinos. Esto también es una cuestión donde tenemos que empezar a ser un poco equitativos. Nosotros, yo entiendo los intereses de Malargüe, entiendo que puede ser un departamento postergado, pero va a estar más postergado si el agua de Malargüe se contamina, si la explotación minera en Malargüe fracasa. Va a ser un departamento donde va a transformarse en un Hatcher, va a transformarse en Famatina, va a transformarse en lugares donde ya sabemos que este modelo fracasó con todo éxito.
Pero además, hoy una botella de agua te la venden a 100 mangos.
Imagínate
lo que va a valer el agua.
Que no te venden agua, te venden plástico ahora.
También. O sea, pero imagínate lo que va a salir cuando el agua esté contaminada. Entonces el trabajador de Malargüe, que a lo mejor va a acceder a un mejor sueldo, la mitad se la va a gastar después en comprar botellas de agua.
¿Y durante cuánto tiempo va a acceder a un mejor sueldo?
Sí, además.
Y aparte, otro tema importante. Todas estas grandes empresas que dicen que van a venir para que el kiosquero tenga a quien venderle, para que el del restaurante tenga clientes, vienen con comedores, vienen con almacenes, vienen con todo. O sea, no es que el empleado tiene la libertad de salir cuantas veces quiere de la explotación, ir al pueblo, volver. O sea, la mayor parte del tiempo está dentro del campamento minero, y adentro del campamento minero tiene todo. Entonces, me parece que también creer que va a reactivar la economía una explotación minera es una mirada un poco sesgada de la realidad.
Se frotan las manos los de los prostíbulos, en realidad. Ahí hay un negocio que históricamente ha sido así. Así que bueno.
Hay antecedentes de eso en Neuquén, sobre todo.
Claro. Emanuel, muchísimas gracias por venir a la radio. Mañana vamos a estar transmitiendo ahí desde la legislatura. Por supuesto, estás invitado ahí a que, bueno, vamos a resistir. Vamos a ver si nos escuchan. Los legisladores no estamos de acuerdo con esta modificación y tenemos mucho miedo de esta modificación. No es una ley cualquiera, además. No es que estamos discutiendo si aceptamos el presupuesto, si mandamos un poco más de plata para obras públicas, un poco menos plata para educación, que también hay que discutirlo. En este caso está en juego la vida de muchísimos mendocinos. Gracias, Emanuel.
Gracias a vos, Roberto, y bueno, como siempre, a disposición de la radio y de la audiencia.